escuchando Radio Jarochelo,
la segunda temporada.
Un programa dedicado al son jarocho y al fandango.
Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Muy buenos días, tardes o noches. ¿Cómo se encuentran por allá en aquel lado del estudio Tlacuache? Espero que muy bien. Acá estamos en una mañana fresca de verano en la ciudad de Los Ángeles, grabando un poquitito tarde, pero...
ya miré que nos andaban pidiendo el podcast por ahí.
Sí, pues ofrecemos una disculpa por este pequeño retraso, pero pues se nos vino una carga de trabajo, tuvimos el viaje a Chicago. Uh-huh. Antes de seguir hablando, quiero presentarme. Mi nombre es César Castro y también conocido en el trágico mundo de la internet como Jarochelo.
Y aquí está su amigo Chuy Sandoval de la Lomita de City Terrace. Un saludo, banda.
Estamos produciendo el episodio número 65 de Radio Jarochelo. 65.
¿Estás seguro?
Segurísimo. Aquí lo estoy leyendo, lo escribí desde que me equivoqué en el programa anterior.
Así es.
65 programas. Estamos ya cada vez más acercándonos al tercer año de estar haciendo este proyecto. Muchísimas felicidades a toda la gente que produce discos, eventos, libros, videos. Ahí están muchos proyectos en puerta, otros que ya salieron, como el disco de Mono Blanco, que sí, vamos a estrenar en este episodio. Vamos a promocionar, como siempre, algunos eventos. Pero antes de ello, queremos darle la bienvenida a la gente que nos escucha a través de www.cambiodigital.mx, la radio que buscas desde Veracruz.
Y a www.quehuelga.org de la ciudad Monstruo, el 102.9 FM.
Allá en la Ciudad de México. Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, en el 104.7 de FM.
Y a través del mundo por Stitcher, iTunes y en jarochelo.com, la casa del podcast.
Ajá, ahí van a estar todos los links, todas las ligas, todo lo que nosotros de aquí hablamos, como eventos, grupos. Ahí van a encontrar pues mayor información. Y si ustedes se conectan con la gente que organiza o que tiene su grupo, pues ya es de ustedes. Este es un podcast que nace libremente entre las redes holgadas del internet, tratando de rescatar algo de la vasta información que circula por ahí, llámese YouTube, Facebook, Twitter. Uh-huh. Y entonces decimos, bueno, ya hay mucho por todos lados, así que tuvimos esta idea de hacer un proyecto en el que nos enfocáramos en lo que es el son jarocho y el fandango de Veracruz. Tierra sagrada. Y bueno, para esto en Twitter, que casi no promovemos el hashtag, es son jarocho, ¿no? El símbolo de gato y son jarocho, que le llaman numeral también.
Son jarocho. Oye, ¿cómo funciona eso? Si alguien le hace clic en el hashtag de son jarocho, ¿qué aparece?
Este es muy diferente a Facebook, ¿eh?
Oh, aquí, sí, porque yo no.
Aquí cuando tú te metes a tu cuenta de Twitter y quieres buscar algo que sea relacionado a algún tema, entonces usas esa firma y todo lo que la gente haya publicado con esa firma, que es el símbolo de gato, y son jarocho así, junto, todo junto y pegado. Uh-huh. Entonces van a aparecer todo lo que la gente haya publicado. Okay. Con un orden cronológico.
Órale.
Entonces el post más reciente, ¿no? La publicación más reciente de son jarocho, pues va a aparecer, y usualmente pones la firma de son jarocho y le pones otro hashtag que diga talleres vivenciales.
Ah. ¿No?
Entonces así ya te vas a enterar qué está pasando con los talleres vivenciales. Órale. Entonces es como se genera esa red. Esa red es muy más voluntaria. La de Facebook es como que te encuentras todas las... La verdad, con mucho respeto. Babosadas, ¿no? Te encuentras con cosas que en Twitter puede ser más objetivo, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Buscas A mí me ha servido mucho cuando estuvieron las inundaciones en Veracruz.
Oh, mira.
O sea, yo estuve pegadísimo al Twitter, que ahí fue, de hecho, donde le entendí más. Y, pues, había gente que inclusive...
Sí.
Con la que me comunicaba, entre ellos, pues, mi familia, ¿no?
Sí.
Oh, mira, oye, ¿y qué? ¿Cómo está el paso?
Fíjate.
O también cuando se armaban las balaceras estas en la calle, en la ciudad de Veracruz. pues la gente me decía, oye, ¿qué onda? Sí, hay algo raro por acá y déjame ver, ¿no? Y ahí me metía yo al Twitter. Entonces
se entera uno de las noticias directamente de la gente afectada.
Sí, wow. Por eso en los medios de comunicación ha entrado con tanto éxito el Twitter, porque les ha ganado en cuestiones de velocidad, ¿no? Es así. Bueno, pues yo no sé, la gente yo creo que va corriendo de un peligro y va tuiteando, ¿no?
Ay, voy.
Yo no sé cómo
auxilio, hashtag.
Pero bueno, por ahí va, esta es su clase de Twitter, la sección de tecnología dentro de Radio Jarochelo. Oye, Chuy, pues fuimos a Chicago.
Ay, qué rico.
No podemos continuar este podcast sin agradecerle a los jarochicanos.
Sí.
Gina
Gamboa, Raúl, Juan Díez, allá del Sones de México, ya nos empicamos, yo creo.
La verdad, Chicago. Se encariña uno con esta gente, ¿eh? La verdad fue un encuentro chiquito, pero muy, muy bonito, ¿no?
Sí.
Porque fue en un barrio mexicano, en el Pilsen, en un estacionamiento, pero no se imagina un estacionamiento pavimentado ni nada.
O sea,
era así, tierra, concreto roto. El escenario pegado, así medio angulado contra la pared,
sí.
La manera de que le diéramos un poco el frente a la calle. De fondo teníamos una casa, ¿no?
Sí.
La pared de una tiendita.
Sí.
Había todavía carros adentro del estacionamiento. Entonces era bastante como underground.
Eso.
Y la gente pasaba por ahí, se detenía, se estaban el tiempo que querían. Se tomaban algo, comían algo y pues circularon por ahí grupos como, por supuesto, nosotros con Cambalache.
¿A quién más? El grupo Son Monarcas, de ahí mismo, de Chicago.
Con mucha fusión o
sí,
mezcla.
Sí, metiéndole de todo, ¿verdad? Estuvieron, desde Washington, D.C.
Cosita seria.
Son cositas serias.
Al Alexandro.
Y ahí anduvo... Sí, ahí anduvo también a Andrés Flores, allá no lo encontramos.
Andrés Flores se armó un grupo, lo ensayó ahí como dos veces y vámonos, ¿no?
Y sale y arranca, sí.
Tocó muy bien, presentó un son nuevo que se llama, Nubes.
¿El sueño?
¿El sueño?
Ok. Un sueño, algo así.
Ay, sí. Ay, perdón, Andrés, pero es muy nuevo tu son.
Sí.
Felicidades, ¿eh? ¿Y quién más estuvo? De la banda de Madison también tocaron. ¿O no tocaron?
No tocaron. Así había gente de Minnesota, de Madison, pero ahí en este encuentro también tocó un grupo huasteco.
Ah, claro, ¿verdad?
Los condenados
huastecos.
Sí.
De Juan Rivera, de Sones de
también
México.
De Sones
Ensemble.
De México, ajá.
Que de Sones de México vamos a escuchar algo en este episodio.
Sí.
Pues la verdad, muy, muy bien por el lado de la gente, como siempre, rescatando los males de la mala organización. Y pero pues es eso siempre, se rescata. Lo escuchas en todos lados, ¿no? Que en Tlacotalpan, que por
sí.
Aquí. Pero pues uno ve a los amigos, a las amigas, y eso rescata mucho la situación a la mera hora.
Sí.
Fuimos víctimas de la mala organización. Por favor. No, y esto, fíjate, debiéramos de hablar de eso, porque hacer un evento requiere de mucho más coordinación, de una comunidad, de tener los números bien claros, todo, porque estás trayendo gente, inclusive los de Cositas Serias estuvieron en peligro, estuvieron en la frontera entre una pandilla y otra.
Sí.
Y pues les tocó una balacera llegando a casa,
Dios
¿no?
mío.
Así que eso fue bastante peligroso y son cosas que se pueden prever cuando uno organiza un evento, en fin. Pues ahí vamos aprendiendo, hay que hablarlo, ¿no? No es para nada mala onda. Aquí yo creo que tenemos que hablar entre lo que nos sucede para que así aprendamos. A ver si nos llega algo de allá de los vivenciales en San Andrés Tuxtla.
También.
Oye, pues ¿qué onda? Los eventos nos los echamos ya hacia el final, ¿no?
Sí, hay una que otra cosa que tendremos que avisarles. Ahí viene la quinta jornada iberoamericana. Festival de décima Guillermo Cházaro Lagos también. Y unas cosas acá en Los Ángeles, Sones de mi tierra. Les vamos a platicar fechas, horario, todo eso viene hacia
Festival
el final.
De San Francisco. Sí. Pero bueno, ya saben, vamos a ver, Elisa, échate tu anuncio y seguimos.
Soy Elisa T. Hernández y los invito a conocer los eventos publicados en la página de Facebook Zapateado y Fandango Jarocho.
Abra cadabra.
y aparece disco nuevo.
Eso es, un disco nuevo del grupo Mono Blanco, titulado Orquesta Jarocha.
Que ya debe ser el séptimo, octavo disco del grupo Mono Blanco,
ay,
yo creo.
Ay, sí.
Yeah. Uy, no me dieron. Ahora sí que no saqué la cuenta antes de empezar a grabar, pero ya andan por ahí. Sí.
Wow.
Sí, y bueno, pues en esta ocasión ellos publican después del disco de Matanga, en donde vuelven a grabar La Palma y, uh-huh, y sones que habían grabado en el otro, que era el de Stone Lips, donde el mundo se va a acabar.
Sí.
Entonces, después de este de Matanga, que era más festivo, ¿no? Más fiestero, quizá, uh-huh, con esa intención, ahora salen con un disco con un repertorio de 12 sones de corte tradicional.
Sí.
Y es como la forma en que Mono Blanco hace, ¿no? O sea, detrás de uno en el que se atreve a otra cosa, saca uno tradicional.
Sí.
Y va otro en donde explora y otro tradicional. Y en este caso, Chuy, ¿qué sones nuevos de Mono Blanco descubres por aquí?
Wow, pues fija, yo ya que dices que son 18 discos, yo creo que no es...
No, 18, 8.
Oh, yo escuché 18, digo, ay, hijo.
No.
Ok,
ni no. Que fuera Chico Checa.
Sí, sí. Pues fíjate, no he escuchado todo el repertorio de Mono Blanco, entonces, pero de ellos, mira, aquí hay muchos que no había escuchado El Pájaro Carpintero, no había escuchado a ellos tocarlo, ni La Petenera, entonces... Va a ser una experiencia muy bonita para mí.
Sí, yo digo que sí, la Petenera es de los sones nuevos, el Coco y el Capotín son de los nuevos en su repertorio. Uh-huh. El Butaquito, aunque lo tocan mucho en vivo, ese okay. No lo habían grabado, ni los Chiles Verdes. Así que, la verdad, vale la pena el disco, ya está a la venta de recién publicación. Van a andar por acá en Los Ángeles.
Sí.
Acá en Estados Unidos, van al área de la Bahía, Chicago, Nueva York. Pero por el momento vamos a escuchar este son muy poco grabado de la región de los Tuxtlas y se llama El Capotín, con Mono Blanco del disco Orquesta Jarocha.
Thank you. Radio Jarochelo.
Literatura del son.
Vamos a continuar dándole lectura al librito que acompaña el último disco del grupo Los Utrera, que es algo escrito por Armando Herrera Silva. Y en el episodio anterior llegamos hasta el punto en donde dentro del país existe un intercambio de ritmos, coplas y bailes, afianzando los procesos de conformación de las identidades regionales, ¿no?, en México. Así que Chuy, continúenle compartiéndole al público este texto.
He aquí quizá una de las primeras manifestaciones de la globalización en México. De este coliseo salieron versiones de una gran cantidad de sones que eran interpretados a la manera local. Sones como Gusto y Siquisirí, Panaderos y Sonsolito, Cielito Lindo y Butaquito, Xochipixahuac e Indita, Sacamandú y Toro Sacamandú y muchos otros. Pero ¿cómo y por qué surge este disco de Para Curar un Dolor? Wendy Cao Romero lo describe claramente. Un día conocí a Osiris Caballero León, originario de Tantoyuca, Veracruz. Ambos mostramos interés, él por aprender son jarocho y yo por conocer la música huasteca, de tal manera que nos fuimos juntando y lo invitamos a que fuera para Tlacotalpan. Así propusimos tocar el Cielito Lindo y Butaquito, que ya habíamos tocado en casa de Arturo Castillo en Citlaltepec, hace varios años ante los músicos que aportaron coplas, violín, huapanguera y jarana, juntando requinto, jarana jarocha y marimbol por cuenta nuestra en un riquísimo palomazo. Después, en el 2006, en una gira por Francia, tocábamos con los camperos de Valles juntos también el Cielito Lindo. En otros viajes seguimos buscando y Osiris decía, «Oye, ese Siquisiri va con el gusto». Ese gallo suena a la leva, y así.
Nos gustó jugar y aprender nuevos tonos. Nos encantó el sonido del violín y sobre todo nos pareció muy cierta la similitud musical de algunos sones. Estamos claros que no tocamos son huastecos. Osiris nos decía, el maniqueo es así. Y yo le decía, es que yo no voy a tocar bien huasteco, mejor tú toca huasteco y nosotros jarocho. Así no ofendemos. Por su parte, Quique no dudó en hacer el falsete y Raquel lo secundó. Esa es la historia. Los Utrera están conformados desde hace 17 años, o sea, en 1992. Han grabado 3 discos bajo el sello de Urtext, 2 más independientes y han participado en un sinnúmero de giras y presentaciones por varias partes del mundo, llevando el son jarocho tradicional. En este momento el grupo está integrado por miembros de 2 familias con varias generaciones en la música del son jarocho, los cuales son los Utrera y los Vega. Amigos, amigas de Radio Jarochelo, con esto vamos a terminar con el disco de los Utrera en 2 episodios. Vamos a seguir con los demás porque son textos tan importantes. Sí. En esta ocasión es el disco Para Curar un Dolor, en donde ellos, como ya escuchamos, mezclan el sonido del son jarocho con el vecino sonido del huasteco.
Ahí para el norte.
Y pues es algo que, aunque pareciera lógico, pues no lo fue dentro de nuestras culturas, ¿no? Apenas es que se están mezclando, ¿no?, con esta intención y cada vez más y más. Lo cierto es que no hay duda de que somos hermanos y hermanas con estos huastecos y con los condenados huastecos. Allá también tocó Juan con...
¿Sí? Y Andrés también se echó una mezclita, pues, por
el
ahí.
El gusto y el butaquito.
Sí, ya nos gustó.
A ver, en el siguiente episodio vamos a leer más de los libros de los discos. Por el momento vamos a pasar a la siguiente sección. Espero que esto les esté agradando. Si no, quéjense con Chuy.
Ay.
El son de la historia.
Bueno, pues vamos a dedicarle esta sección definitivamente a la Negra Graciana, quien acaba de fallecer, una arpista muy representativa de la cultura, sobre todo del puerto de Veracruz. Ella trabajó en los portales por muchos años, de ahí es de donde sale en algunas ocasiones para trabajar con Discos Corazón, quien le graba 2 discos y hace unas giras en Europa, en Estados Unidos, también en México, pero siempre los portales era ahí su vida, ¿no? Ahí fue donde encontró junto con el trío Silva, o a veces nada más acompañada con un jaranero, porque finalmente ella era la persona a la que se buscaba. Que descanse en paz, la negra Graciana. Salieron muchas historias de gente que ni me lo esperaba, que bueno, pues sentía algo por esta señora. Y en otra ocasión quiero comentarles sobre qué hacer, porque se nos están yendo estas generaciones. Y seguro, yo no identifico una estudiante, una alumna, una descendiente musical de la negra Graciana. Entonces se nos está perdiendo parte de lo que es nuestra cultura, ¿no? Nuestra historia. Así que, bueno, vamos a escuchar a manera de homenaje la guacamaya.
Thank you. Enseñar aprendiendo.
Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal.
Bueno, César, tengo unas preguntas, unas aclarificaciones, ¿verdad? Mira, yo empecé a tocar son jarocho por ahí como en el 2009, ¿verdad? Empecé a tocar jarana y a juntarme con amigos jaraneros de ahí de la comunidad jaranera de aquí de Los Ángeles. Y mira, empecé a tocar sones o aprender a tocar sones antes de escuchar el grupo Mono Blanco. Entonces, yo no supe de ellos hasta poquito después, ¿verdad? En fin, te tienes que encontrar con Mono Blanco si andas aprendiendo la jarana. Ojalá sí se encuentren, ¿verdad?, sí, con ese grupo. Y empecé a aprender de ellos sobre sus sones, su repertorio. Y empecé a escuchar a Gilberto platicar cuando venía. Y es cuando dije, oye, este es un grupo súper, súper importante al movimiento jaranero, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante?
¿Qué tan importante es? Es muy, muy, muy importante. Miren, y claro, como tienen disco nuevo, le vamos a dar este tema y siempre va a ser tema de discusión. ¿Por qué Mono Blanco es tan importante? Cierto es que ellos no fueron los únicos trabajadores del movimiento de renacimiento, de reivindicación del son jarocho campesino, del cual ahora todos disfrutamos, ¿no? Pero sí fueron un grupo que se enfocó a estar haciendo solo eso. O sea, Gilberto, antes de Mono Blanco, él tenía una vida laboral en la Ciudad de México de mil cosas, ¿no? Menos de la música. Cuando se cambia la música, se dedica a la música y ahí empieza como una nueva forma de ser profesional de la música, pero con un sentido comunitario, ¿no? De responsabilidad comunitaria, social, muy fuerte. Entonces nunca abandonó porque descubrió muy pronto eso, que era un problema que existió en los años 50, ¿no? El 60, y que hizo que desvaneciera mucho, junto con otras cosas, que desvaneciera mucho la práctica del son jarocho y el fandango en diversas comunidades en Veracruz. Uh-huh. Lo que hace es ir y pues grabar, motivar a gente. Después que conoce a don Arcadio Hidalgo, pues andando con él de gira, pues con Andrés Vega hablaban del fandango. Decía él, oh, ni si hablan tanto del fandango, pues habría que volver a hacer fandangos. Sí. Y así es como el grupo Mono Blanco se enfoca a andar haciendo presentaciones en escenario con este tipo de música y hacer el trabajo comunitario y el de rescate que se manejaba en ese entonces, ¿no? Uh-huh. De rescate de estos sonidos, justo de lo que acabo de decir de la Negra Graciana, ¿no? Que, bueno, ahora que se fue, ¿qué? Entonces Gilberto tiene una colección de cassettes en donde hay muchas, muchas versiones de distintos sones tocados por gente que, bueno, ahorita tendrían fácil más de 100 años, esos señores, si estuvieran vivos. Entonces, la importancia era eso, ¿no? Es esa, la del grupo Mono Blanco. Al mismo tiempo que cuando el grupo, pues, ya va cambiando, don Arcadio fallece, José Ángel deja de tocar con ellos, Juan Pasco también deja de tocar con ellos. Entonces, se tiene que renovar. ¿Y de dónde se renueva? De los músicos, de los talleres que estaban hechos. Uh-huh. Que algunos talleres yo los podría considerar como de estimulación nada más, porque ahí estaba a flor de piel el recuerdo del son jarocho y el fandango en algunas comunidades, como el Jato. Sí. A otros sí hubo que montarles la jarana y decir, pues mira, chavo, sí, esto es así, asá, ¿no? Y los primeros talleres se habrán dado entonces en los 80s. Ya para los 90s esto era un Mono Blanco con sangre joven, ¿no? Uh-huh. Como con Ramón Gutiérrez, con Tacho Utrera, Darmacio Cobos, las bailadoras Licha Rubicela, Marta Vega, que bueno, ya sazona, pero, sí, pero trayéndole mucha juventud y mucha energía al grupo, que fue donde yo ya los conocí y dije, qué bárbaro con este grupo. Y eso entonces da cuenta de que bueno, el trabajo del grupo Mono Blanco, pues, es también motivar a las nuevas generaciones a practicar esto. Y jóvenes jalan jóvenes. Y no es casualidad que este movimiento en estos días sea de jóvenes, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿por qué? Porque así nos fuimos yendo, ¿no? Yo, por ejemplo, en los 90s fui de los... Yo no sé si el primer grupo con Son La Plaga, con Juan Manuel Arboleda, mi compadre, su hermano Rodrigo Arboleda, con Alejandro Aldape y con El Godo, entre otros, ¿no? Ponchito también ahí, Alfredo Valdés. Y otro grupo de la Casa de Cultura de Veracruz. Fuimos un primer grupo de jovencitos. Otro fue el grupo de los estudiantes de los del grupo Siquisirí en Tlacotalpan, de donde sale este chavo de Sonex, ¿no? Luis Felipe.
De ahí salió.
Sí, sí. Mira. Entonces empiezan los jovencitos niños a empezar a tocar y bueno, éramos así como el orgullo de los viejos. Ustedes son los que van a cargar la tradición. Y pues bueno, para esto ya se empiezan a repetir las formas de que Mono Blanco planteó desde un inicio de cómo volver a hacer esto. ¿Quieres más sobre la importancia? Sus discos, los discos eran primero con Don Arcadio Hidalgo, un disco que fue grabado en los 80s, pero sonaba mucho más viejo que los que se grabaron en los 40s, 50s,
sí,
¿no?
Sonaba.
Porque era el root, ¿no? La mera raíz. Y cada disco sacaba sones nuevos. Por eso este último me interesa mucho. Y pusimos el coco por la versada, porque hasta te educan, ¿no?
Sí, es un...
con el disco del Gallo, que es con La Sangre Nueva, ¿no? Sí. De los Vega. Sale con una postura muy creativa, en donde le da una carga muy fuerte de lo que es la percusión dentro del son jarocho. Uh-huh. En fin, es Mono Blanco. Es historia y es actualidad. Oye, Chuy, ¿y sabías que el diseño, nombre y planeación completa de los talleres vivenciales del Son San Andrescano es un proyecto de Ana Sarina Palafox, una gran promotora y difusora de las culturas tradicionales de México?
Oh, fíjate, no sabía. Esta Ana Sarina, me acuerdo hace unos años, ella fue reconocida aquí en el Encuentro de Los Ángeles. Entonces es bien reconocer quién es ella.
Radio Jarochelo.
Navegando en la mar de videos.
Bueno, hoy les vamos a compartir un video de algo que se llama Gallarda Napolitana, que es una composición de Antonio Valente. Más o menos vivió por ahí del 1520 al 1580, más o menos. Y es algo, yo pienso que es, por los años que nos dan, es una composición del Renaissance, ¿verdad? Platicamos...
Del Renacimiento.
Renacimiento. Platicamos mucho de lo barroco en el son jarocho, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver algo más antiguo que lo barroco, una gallarda, un baile del Renacimiento. Y en fin, estos bailes fueron lo que se convirtieron en los bailes estilizados del barroco, que luego se usaron en las Américas y se convirtieron en lo que hoy oyemos, que suena como son jarocho. Entonces, esta gallarda napolitana que les vamos a compartir, van a oír que suena mucho, mucho como el jarabe loco, ¿verdad?
Sí, sí.
Ahí va como la estructura de los acordes y todo eso, pero también con instrumentos antiguos del Renacimiento.
Eso, o sea, espera, viola da gamba, guitarra barroca, ese periodo viene pues, de... Viene
sí,
después.
Son esos...
O sea, es como tocar son jarocho con guitarra eléctrica ahorita.
A lo mejor sí. el twist moderno de los 1600.
Sí. Sí. Sí, porque así como que muy antiguos esos instrumentos, ¿no? Ya se ven más modernones.
Sí, sí,
que
sí.
De 1500 y cacho, ¿no? Se ven de 1700. Ay, pues ya aquí entrando uno en las entrañas de la historia.
Sí.
Pero eso es lo bonito. Pasen a ver los instrumentos, a escuchar esta música, relaciónenla con el son jarocho y con todo lo que Chuy nos dijo, incrementen su acervo cultural. Gracias a Radio Jarochelo, el único podcast dedicado al son jarocho y más. Hemos llegado a la recta final del show número 65 de Radio Jarochelo. No se despeguen, ahí estamos bien, porque todavía falta más música con Sones de México Ensamble, de directamente desde Chicago. Con quienes acabamos de convivir, bueno, con Víctor y Juan Díez, que Juan Díez fue el que nos recibió en su casa. Muchísimas gracias, Juan, públicamente. Aquí quedamos como cambalache.
Su casa que viene siendo el sueño del músico.
Sí, sí, sí. La verdad, ahí.
Muy bonito.
Ahí está. No queremos dar más detalles, ¿verdad? Pero
chido.
Pero no, pues, el sueño, así lo dejamos, como dijo Chuy, el sueño del músico. Chuy, antes de que se nos acabe el tiempo, eventos, a ver.
Ahí viene, como les dijimos, la quinta jornada iberoamericana. Esta es una nueva palabra para el Chuy. Esta es una jornada de niños y jóvenes poetas, troveros y versadores. Andan por muchos países de aquí de la habla hispana, a hispanoaméricos, no sé cómo decirles, ¿verdad?
Ya no te metas en problemas.
No, mejor ahí lo dejo. Y va a ser del 12 al 20, al 25 de agosto, allá en la ciudad de Hernández, San Luis Potosí, Échamela.
Aguacatlán de Guadalupe y Jalpan de Serra en Querétaro, en Purísima de Arista, en Querétaro también, Peñamiller y Tolimán, Querétaro, Santiago de Querétaro, en Puebla, en Pachuca, en Huachinango, Puebla y
México de Distrito Federal.
Ahí cierran el día 25.
Wow, bastantes días estos niños.
Esta es una jornada así con niños de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, México, Panamá, Puerto Rico y Venezuela.
Wow.
Dedicada a la copla en la quebrada de Huamahuaca de Jujuy, Argentina.
¡Jujuy!
¡Fíjate, Jujuy! Y bueno, pues esto es gracias a Conaculta, Secretaría de Educación Pública y a la Cultura de Querétaro, el secretario. A ver si alguien va que nos diga algo acerca de esto. Sí. Suena muy apetecible. Después vamos al siguiente evento, que es...
Viene el sexto festival de la décima Guillermo Cházaro Lagos, que va dedicado a Alexis Pimienta, el 31 de agosto.
Al cubano Alexis Pimienta.
Ah,
sí, ¿no? Exitoso, anda por todo el mundo con su improvisación. Le soy sincero, soy un fan de Alexis, sí. Sobre todo del video en donde sale con Jorge Drexler.
Esto empieza el 31 de agosto a las 12 mediodía, ahí en el Monumento de la Revolución en México de Eje. ¡Entrada libre!
Ahí está.
Me gustan esas.
Ahí está. Como nos gusta aquí en Radio Jarochelo y a todo el público fino que nos sigue. Ahora el otro.
Nos vamos a San Francisco del 16 al 18 de agosto. Van a haber muchos talleres y muchos conciertos. Varios días ahí va a estar Son de Madera. Van a estar Cambalache. ¿Quién más?
Esto va a ser del 15 al...
Desde el 15.
Ajá, desde el 15. Sí, es que como nosotros tocamos el 16, ya le puse ahí. Ah. Pues del 15 al 18. Y va a estar también los soneros del Tezechoacán. Uh-huh. Van a estar Son de Madera. Vamos a estar los Cambalache y Diapasón, que son de ahí del área de la bahía. Uh-huh. Los talleres son el domingo, los conciertos son del 16, del... ¿qué jueves? No.
¿Jueves? Viernes.
Viernes y sábado, creo.
Ah, viernes y sábado.
Sí, va a haber costo para todo esto. Para más informaciones, ya saben, los links se los dejamos en jarochelo.com. Pero es así como San Francisco Son Jarocho Festival, entonces sfsjf.com. Otra cosa más.
Ahí vienen 14 de septiembre un festival, bueno, un concierto, Sones de mi Tierra, aquí en Los Ángeles, en la Plaza de Culturas y Artes. Va a ser algo interesante, ¿verdad? Tres grupos, Arpex, Cambalache y el Conjunto Sí, tres diferentes estilos de allí, medios vecinos, ¿verdad?
Ah, sí. Sí, como hemos venido hablando en este programa,
fíjate. Vamos a echar...
Huasteco, Calentano, Jarocho, vamos a convivir ahí.
Sí, va a estar bonito.
Bueno, pues... muchísimas gracias. Vamos al son.
Be professional.
Fuera de la tradición, con todo el corazón.
El siguiente es un disco que fue nominado dos veces al Grammy, tanto al latino como al Grammy principal.
El Grammy principal.
El grupo Sones de México ya va a cumplir 20 años. Uh-huh. Así que estamos hablando de mucho trabajo.
Y es un trabajo grande que mezclan sones de México con música de todo el mundo.
Y lo que vamos a escuchar a continuación es una mezcla
de un son con algo barroco, de metales.
Interesante.
Sí.
Vamos a escuchar y adivinen de qué son es.
Lugar:
Chicago, Illinois.
Grupo:
Sones de México Ensemble.
Álbum:
Esta Tierra Es Tuya.
Año:
2007.
Sello:
Sones de México.
Género:
World Traditions.
Tema:
Concierto de Brandenburgo número 3 en Sol Mayor.
Autor:
Johann Sebastian Bach.
Arreglo:
Víctor Pichardo.
Thank you.
programa número 65,
grabado en el estudio Tlacuache,
publicado el 2 de agosto del 2013.
Radio Jarochelo.